SER Podcast. My head is spinning over you. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. SER Podcast.
Cenas, llegan las grandes comidas en familia durante los próximos días de Navidad, encuentros gastronómicos en los que se pueden desatar conflictos en lo gastronómico y en otras cuestiones, ¿eh? Pero en Al Dente nos vamos a centrar en los roces en la cocina. Y no hay que Regoitia, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Bien también, muy bien.
Me alegro. A ver si acabamos bien también.
A ver si acabamos bien tú y yo, si cocinamos en pareja o no. Como cocinar en familia se nos complica así como un poquitín demasiado, sí. Vamos a detenernos hoy en la cocina en pareja.
Es que yo de la familia no quería ni hablar.
Vale,
no. Vamos a dejarlo en la pareja.
Lo dejamos está. En la pareja.
Claro, es que llegan las vacaciones de Navidad, con ellas los preparativos de muchas cenas, comidas. Por lo general, suele haber un encargado, un responsable en cada familia,
sí.
O incluso se reparten las tareas. Pero a lo que sí que te enfrentas en casa durante unos días es ante la pareja. Los preparativos, ¿no? ¿Tú ya te has enfrentado a alguna conversación de estas o todavía no?
No. Y yo te voy a decir una cosa. Yo llego a mi casa el 23 por la noche.
Bueno, tú no tienes tiempo.
¿De yo no
quién
tengo
se encarga?
Vida.
¿Quién se encarga?
Yo no tengo
¿Alguien
vida.
Se encargará? Alguien se encargará.
Bueno, ahí tengo gente, tengo mensajes
claro,
lanzados. Tengo mensajes
claro,
lanzados. Pero
claro,
sobre todo
claro,
de la
claro.
compra, ¿eh? Se encargarán
claro.
de la compra.
Es que eso te iba a decir, ese
claro.
es el reparto de tareas. Entonces,
claro.
eso puede salir bien o ser un auténtico desastre. La movida no empieza en Navidad hasta que alguien pregunta, ¿y qué vamos a hacer de comer el día de Navidad?
Sí.
Porque la cocina en estas fechas, al final, no es solo cocinar. Tienes que gestionar expectativas, tradiciones, egos. Mm. Cuidado con los egos en estas fechas donde hay tanta gente encima de la mesa. Uno quiere innovar, otro quiere hacerlo como siempre. Y además está ese estrés del tiempo, la cantidad de comida, la presión de que todo salga perfecto. Hacen al final que cualquier detalle pues, pueda acabar en una discusión.
Pero
una
tú qué dirías, ¿qué es mejor, repartir tareas o cocinar juntos todo el rato?
Pues a ver, lo de cocinar juntos puede ser muy romántico los 10 primeros minutos.
En las películas.
Sí, eso arranca muy bien.
Sí.
Pasado ese tiempo, los roles tienen que estar definidos. ¿Es eso de tiburón? Sí,
¿sí
no?
Sí. Marcos nos pone la música.
Sí, sí, sí. Y lo ideal al final es, para mí es repartir tareas, ¿no? Es que si no lo haces así, después cuando uno invade el espacio del otro o cambia la receta sobre la marcha, la paciencia se evapora rapidísimo. Al final la cocina no es solo un lugar funcional, sino que es un espacio que está cargado de significados. Hay cuidado, hay responsabilidad, hay tradición, el reconocimiento del que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Que esto es importantísimo. En Navidad, cocinar deja de ser una tarea cotidiana para convertirse al final en una prueba de competencia y de compromiso. Es que hay gente que compite, ¿eh? La pareja no solo se enfrenta a la receta, sino también a la idea de estar a la altura
sí,
y de no
sí,
fallar.
Sí.
Ante los demás.
¿Ha quedado bien esto? ¿Verdad que me ha quedado bien esto?
Claro, es una puesta en escena y luego la familia política. Imagínate, o sea, tú ya vienes de todo el estrés de la primera temporada, porque al final en septiembre mucha gente arranca, ¿no?
Sí.
Son las primeras vacaciones después de todo este arranque de trabajo y tienes que estar a la altura con la familia política.
Claro, tienes que cocinar y quedar bien.
Claro.
Bueno.
No, es estrés.
¿Cuáles son los conflictos, tú dirías, más habituales, más comunes en la cocina en pareja?
Mira, yo te voy a decir unas frases a ver si te suenan. En algún momento te las has tenido que cruzar. ¿No es mejor hacerlo así?
Sí. La reconozco.
Esa frase.
Sí.
¿Tú la haces o te la dicen?
No, me la dicen.
Te la dicen. Esto no se hace así directamente,
sí.
Eso es también. En mi familia siempre lo han hecho diferente.
Sí.
Esta pica.
Sí, sí.
Esta pica.
Mi madre lo hacía de otra manera.
Claro,
¿eh?
Lo de mi madre lo hacía de otra manera. Eso es muy común. ¿Has
sí.
probado esto cuando ya es demasiado tarde?
Sí.
Pero estás al lado y me lo dices ahora.
Antes de que eso, para no tener que soportar estas frases, yo cuando cocino junto con una amiga que tengo, que tú conoces, y
sí.
que cocina muy bien también. Un día
sí.
llegamos a un pacto, que es la que decide el menú y cocina, es la que lo hace todo y la otra calla y solo ayuda.
Claro, a mí tu amiga me preguntó, ¿cómo corto los tomates?
¿Ves?
Y yo le dije, como tú quieras.
Como tú quieras. Si tú te has puesto a cortar los tomates, tú los cortas como tú quieras.
Exacto, y tú te responsabilizas de los tomates.
Exacto, pues es exactamente eso.
Pero hay formas, ¿eh? Hay formas para sobrellevarlo mejor.
¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, el humor y la flexibilidad son imprescindibles. Un quintito y una copa de vino también ayuda.
Eso sí.
Si arrancas así, la cosa se desengrasa un poco y va más ligera. Mira, yo puedo dar 1000 consejos. La realidad es que procuro no hacer comentario alguno sobre la persona que tengo al lado. Esa es una máxima que la gente debería poner. Sí, si no comentes, sí. No opines, no juzgues.
Si lo está haciendo, lo está haciendo.
Claro, la que lo está haciendo a su manera. Sí. No intervenir a no ser que yo vea que la cagada nos va a dejar sin cenar.
Sí.
Ahí sí entro. Sí. Ahí entro a cuchillo porque yo con hambre no me quedo. Yo tengo también además la suerte o la desgracia, todavía no sé muy bien qué es, de que la gente suele preguntarme.
Bueno.
Claro, es normal, yo lo entiendo.
Yo te preguntaría.
Claro, yo lo entiendo, porque al final buscan una aprobación, ¿no? Aunque sea una pregunta muy esporádica, muy puntual, se quedan más tranquilos. Pero claro, luego si no sale bien, Ángels,
claro.
Es que yo te he preguntado.
Tú me has preguntado por la escudella.
Claro, sí.
Claro,
sí,
tú me has preguntado si se hace la escudella. Bueno, ya te iré preguntando.
Claro, ahora lo veremos, pero claro, es como si tú me preguntas en un momento dado, esto está ya y yo te digo, yo creo que sí. Claro, si luego no está, la bronca me va a mí.
Ah, yo me ha dicho, ay, no, que ya estaba.
Exactamente. Entonces, claro, yo al final lo que yo procuro es, si yo cocino, estoy al pie del cañón. Y si no cocino, a no ser que tenga curiosidad por aprender algo de lo que se está haciendo, y esto que se lo aplique todo el mundo, aprender es mirar, observar, preguntar, sí. Vete de la cocina.
Sí.
O sea, sal de la cocina. La imagen es muy romántica, es muy bonita, pero si no vas a estar ahí tranquilo escuchando y viendo la puesta en escena, lo mejor es que salgas de la cocina.
Y
mi consejo.
Y si convives con alguien en la cocina, yo no sé si es un territorio de pacto. Si, por ejemplo, se puede pactar un menú.
Sí, vale. Al final, quizá cocinar en pareja en Navidad no sea tanto una cuestión de recetas como de acuerdos, ¿vale? Al final, más allá del menú, lo que se queda es cómo nos tratamos mientras lo preparamos. Ángel, somos la pareja del año, ¿sí o no?
Sí, totalmente.
Digo, me dice que no, ya hemos
tumbado. No, totalmente. Totalmente somos la pareja del año.
¿Pactamos tú y yo un menú? ¿Somos capaces de hacerlo ahora en directo? ¿Tú crees que tú y yo discutiríamos mucho?
Yo creo que no.
¿No?
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, pero tan a lo bestia, tan quita de aquí perra, que sería tan bruto.
¿Tú crees que tendríamos que esconder los cuchillos?
No, o sea, no, sería con la palabra, pero sería tan radical que sería humor, caería en el humor,
sí,
¿no?
Sí,
sería. Te estoy diciendo que te quites, pero como lo hago con esa bestialidad.
Sí, diría, venga, hombre, venga.
Caemos en el humor. Pues entonces, vamos a intentarlo.
Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no?
Sí.
Cena
sí.
De Navidad. 8 personas,
sí.
No vale improvisar ni tirar de lo de siempre, sin pensar, no. ¿Por dónde empezamos?
Venga, vamos a ver. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos hacer, Ángeles. ¿Queremos impresionar o queremos sobrevivir?
Hombre, pues un poco impresionar,
claro,
¿no?
Conociéndonos a las dos, vamos a querer impresionar, pero tampoco nos vamos a desvivir
sin
en
morir.
Esto, ¿eh?
Impresionar. Exacto. Sin morir.
No queremos agotarnos
no.
En el intento. Entonces
no.
Vamos a empezar por una serie de platos fríos. Esto vale. Lo hablaríamos tú y yo antes.
Eso me parece buen plan.
Cosas que podemos dejar preparadas y que no supongan más trabajo ese día de Navidad, porque ya estresadas estamos como para encima tener que estar pensando cocinar en el momento absolutamente todo.
Eso entonces, me pone
ejemplo,
muy nerviosa.
Claro, unas quisquillas que ya están cocidas, una tabla de quesos bien elegida, incluso unas gildas variadas, unas de boquerón, otras de anchoas. ¿A ti se te ocurre, hay algo en tu mesa que tú necesitas que esté en frío? Que digas, es que en mi casa siempre se ha puesto fuá, o es que siempre se ha puesto
un poco de embutidos catalanes, un poco de bull, un poco de fuet, así, también una tablita.
Me parece bien, porque además de todo esto, si sobra, se puede desayunar.
Exacto.
Que es la parte que más me gusta a mí, el desayuno del
exacto,
día siguiente.
Sí.
Entonces, yo te propongo hacer un pastel de cabracho.
Buah,
qué muy bueno. De mi zona. ¿A ti te apetece?
Me encanta.
¿Damos la receta?
Vamos a dar la receta. Vamos a
venga,
cocinar juntas
vamos a
el
hacerlo.
Pastel de cabracho. Tú vas diciendo y yo voy repitiendo.
Aquí hay que decir, tú compras, yo lo hago.
Vale.
Tú quieres comprar y yo lo hago, lo hacemos al revés.
Vale, no, yo compro, yo voy a comprar.
Venga, vamos
¿qué,
allá.
¿Qué compro?
Pues un cabrachito de medio kilo,
¿vale?
En crudo y sin cabeza, que nos lo ponga. Necesitamos 8 huevos, un cuarto de litro de nata líquida, un cuarto de litro de salsa de tomate frita, una zanahoria, un puerro, perejil, sal y pimienta. No necesitamos mucho más.
Vale, esto para el pastel.
Vale, y luego necesitamos la salsa de mayonesa. Esa te la voy a encargar a ti.
Ah, bueno, esto lo puedo hacer, ¿eh?
Claro, no, porque sabes,
sí.
Y como ya te he visto con salsas, venga, va.
Vale.
Pues necesitamos un litro de aceite de girasol mitad y mitad de oliva. ¿De qué te ríes?
Porque se ha escrito un litro de aceite de cacahuete. Y yo iba siguiendo la receta y digo, aceite de cacahuete para la mayonesa.
Ya estamos discutiendo, Ángeles. ¿Has visto?
Pero ha sido un fallo tuyo, bonita.
No ha sido fallo, estaba todo pensado. ¿Tú
vale,
qué te crees?
Vale.
Sabía que ibas a caer.
Rebobinamos un
venga,
litro de aceite de girasol.
Mitad girasol, mitad aceite de oliva.
Vale.
Dos huevos enteros. Es que te digo yo que acabamos a cuchillos.
Vale.
Dos huevos enteros, una cucharada de vinagre de Jerez y sal.
Vale. Venga.
Entonces, es muy sencillo. Tenemos que cocer el cabracho junto con el puerro, la zanahoria y un poquito de sal, hasta que esté suficientemente hecho como para poder retirar la carne con facilidad de las espinas.
Vale.
La clave aquí es limpiarlo muy bien. Aquí la gente que tenga mucho cuidado con las espinas, ¿vale?
Sí, bien, porque el cabracho es un pescado con bastante espina, ¿eh?
Exacto, muy bien desmenuzado y no jugárnosla, ¿vale? Aparte, aparte tenemos que batir dos huevos enteros pues a punto de tortilla y sin dejar de mezclar añadimos la nata líquida, la salsa de tomate y todo el pescado desmigado que habíamos reservado. Uh-huh. Vertemos esa preparación en un molde rectangular de litro y medio aproximadamente, previamente untado con un poco de mantequilla y espolvoreado con un poquito de pan rallado. Entonces vertemos esa mezcla y cocemos al baño María en el horno a 225 grados durante aproximadamente una hora y cuarto. Uh-huh. Baño María es una bandeja sí. alta con agua, metemos el molde y dejamos que el agua sea la que cocine también, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez cocido, dejamos enfriar el pastel, lo desmoldamos y lo reservamos. Esto ya está hecho, esto es muy cómodo. Entonces, para la salsa de mayonesa, ponemos en un recipiente los huevos, el vinagre, la sal y batimos con una mini pimer, vamos incorporando poco a poco el aceite de oliva o de girasol hasta que emulsione y obtenemos una mayonesa pues, que servimos con el pastel una vez que ya esté frío. Podemos comprar la mayonesa, ¿eh? Tampoco hay que complicarse tanto.
Pues me parece ya para culminar la mesa de entrantes, me parece este pastel de cabracho maravilloso.
Vamos bien.
Vale,
bien.
Pero ¿qué más?
Venga, los fríos ya están listos. Ya ha corrido la sangre, yo pensaba que no iba a correr.
Porque el pastel de cabracho lo podemos hacer hecho del día anterior.
Sí, lo podemos dejar hecho de antes.
Vale.
Sí.
Venga.
Vamos con el primero, Ángels. ¿Escudella o cocido con pelotas?
Bueno, es que la escudella también lleva pelota.
Bueno, pero ¿qué te apetece a ti más? ¿Qué nombre quieres que tenga la mesa?
A mí, escudella.
Esto es importante, ¿eh? Porque es de las decisiones más importantes, porque lo que se hace este año no se hace el que viene. Claro, es mi pareja. O es escudella
vale.
este año, el año que viene cocido con pelotas.
Vale, pues
hay que ceder.
Vale. Bueno, pero vale. Pues si este año estás cocinando tú, hacer cocido con pelotas.
No, reina, no te saltes tantas cosas.
Digo yo.
Que lo que me ha costado a mí, la receta de escudella de la marinera es más compleja que el cocido con pelotas, ¿eh?
A ver qué receta de escudella me vas
Mira,
a dar.
Mira, yo te voy a dar una receta de escudella, tú ve puntualizando, porque yo voy a hacer la lista de la compra. Esta vez salgo a comprar yo y tú te encargas de la escudella, ¿vale?
Venga.
Yo te puedo ayudar con las pelotitas.
Vale.
Venga. Los ingredientes son tremendos. Dos muslos de pollo de corral.
Hay que tener, espera, atención,
Dime.
Hay que tener una olla enorme.
Enorme,
vale.
Enorme, sí que es verdad.
Perfecto.
Exacto. Una manita de cerdo abierta por la mitad, un kilo de huesos de espinazo de cerdo salados, un trozo de hueso de jamón, dos huesos de rodilla de ternera, medio redondo de ternera, 200 gramos de tocino salado, una butifarra negra, una butifarra blanca, tres patatas peladas, dos cebollas, tres zanahorias, dos puerros, una rama de apio grande o dos pequeñas, media col, cosa que me encanta. ¿No le ponéis ni nabo ni chirivía?
Sí.
Ah, vale, mejor, mírame, sí. Me encanta, más familiar para mí. 200
sí.
gramos de garbanzos cocidos, ya cocidos,
sí.
pasta de galets, que es esta pasta que son como coditos.
Pero grandes.
Son grandes,
En
sí,
Navidad
sí,
el
sí.
galet es grande, ¿eh?
Sí, sí, son muy grandes, son muy grandes. 6 litros de agua aproximadamente, aunque esto puede ir variando, y sal.
Uh-huh.
Y cojo aire, ¿vale?
Vale.
Esto ya
Ahí
lo cargo
solo,
yo.
De todo lo que has dicho...
Sí.
Solo te discuto que los huesos de espinazo en Cataluña no los compramos salados, los compramos frescos.
Vale. Bueno, pues frescos también va bien. Pero bueno, si son salados, lo único que aporta es sal.
Sí,
lo que
sí,
la
sí.
gente encuentre, Nosotros, que lo tenga en
habitualmente,
cuenta.
Sí, porque yo me encuentro que aquí en Madrid frescos no encuentro. Encuentro salados y en cambio en Cataluña son frescos.
Vale, mira, pues lo tenemos en cuenta.
Muy bien.
No tengo problema con eso. Y entonces, para la pelota, un cuarto de kilo de panceta picada gruesa, 250 gramos de carne de cerdo, 250 de carne de ternera, dos huevos, sal, pimienta negra. Un ajo picado, dos cucharadas de perejil picados, harina o pan.
Vale.
Bien.
Bien.
¿Tú qué le pones, harina o pan?
Yo le pongo pan rallado.
Pues, pan rallado.
Pan rallado.
Vale, más cómodo todavía.
Sí, yo le pongo.
Vale.
Hay gente que le pone el pan remojado con leche.
Claro, sí, así hago yo la pelota.
Pero yo le pongo pan rallado.
Yo hago la pelota, el pan remojado con agua, no con leche.
Ah, pues hay gente que lo hace con el pan remojado con leche.
Pues con pan rallado, Ángel. Yo como tú digas, ¿ves?
Vale.
Aquí no intervengo en absoluto.
Vale, y tengo una amiga que le pone piñones, que queda
qué
buenísimo.
Qué rico,
que
sí,
queda
sí,
buenísimo.
sí, también. Vale, pues si tú quieres le ponemos.
Vale.
Entonces, lo que tenemos que hacer, corrígeme, Ángel.
Sí, te estoy siguiendo. Estoy aquí mirando porque te estoy siguiendo.
Venga, ponemos a hervir 6 litros de agua fría y en la que añadimos el pollo, los huesos, el pie de cerdo, ¿qué más? Añadimos todas las carnes,
sí.
¿vale? Hay que ponerlo todo a cocer a fuego suave.
Sí.
Después incorporamos las verduras y las patatas, pero ya al final.
Sí, porque,
¿de acuerdo?
Sí, porque esto tiene que hervir bastante rato
claro,
y las patatas con 25 minutos ya están.
Exacto. Exacto. Continuamos con la cocción hasta que esté todo tierno. Mientras tanto, preparamos la pelota.
Sí.
La formamos y la enharinamos. Lo que tenemos que hacer es coger todos los ingredientes, mezclarlos bien con las manos, conseguir una textura que no sea ni muy tersa ni muy floja. Corrígeme,
sí,
porque
sí.
eso, por ejemplo, yo lo tengo en cuenta con la pelota alicantina.
Sí, aquí
no,
igual.
No tiene que estar muy blandiblú, pero si está
pero
muy
tampoco,
tersa va mal.
Exacto.
y ahí medimos la cantidad de pan rallado que ponemos. Uh-huh. Y entonces estas también las incorporamos en el caldo, pues a lo mejor a la última hora.
Sí.
¿Bien? Voy bien, vale.
Vas perfecto.
Vale. Junto con la col y la butifarra. La butifarra también la dejamos para el final.
Esto lo último, ¿eh? La butifarra.
Vale. Vale. Retiramos y reservamos las carnes y las verduras, colamos el caldo y en ese caldo es donde cocemos la pasta.
Sí.
Todos estos pasos para mí son muy complejos.
Pero, o sea, pero entonces el cocido que tú haces, ¿no lo haces así?
No, es que no cocemos luego esa pasta ahí.
¿Ah?
Es que, bueno, claro, yo no le meto fideo.
¿Tú qué le metes?
Nada, es que te comes lo que es el caldo del cocido con la pelota, con consomé. Las carnes y los garbanzos.
Ah, vale, exacto. Te lo deshaces, digamos, en el plato,
exacto.
En el bol.
Y así sobra al día siguiente sopa de fideos.
Vale. Nosotros ¿vale? servimos, de todas formas, hay gente que si el galete es muy grande, ¿mm? Para no tener que hervir tanto rato, que al final evaporas caldo,
¿sí?
Hay gente que los precuece en agua para ¿mm-hmm? Terminar de cocerlos en el caldo.
Es una idea, sí. Es una idea. A mí es que me gusta mucho cuando se empapa muchísimo.
Sí, porque cogen más el sabor.
Sí, exacto. Pero bueno, es una posibilidad que podemos hacer también.
Sí.
Entonces, pues yo ya me he perdido. Pues ya servirlo. Todo
no,
en
servimos
la mesa,
la sopa. Hervimos los galets, servimos la sopa y después en enormes bandejas
sí.
Ponemos las carnes por un lado y las verduras y los garbanzos por otro.
Yo aquí decido que yo obedezco órdenes tuyas
¿mm?
Para variar.
Sí.
Entonces lo que cojo, yo me encargo del peso. Si tú quieres, yo te puedo echar una mano con el tema del peso, pero tú diriges este guis, este cocido, porque esto al final es un cocido. No
discutiríamos.
No ha llegado la sangre, al río.
Claro, es que lo que tú acabas de decir es verdad, la escudella es lo que en Madrid es el cocido madrileño, en Alicante, ¿cómo le llamáis vosotros?
Cocido con pelotas,
es decir, cada yo creo que cada comunidad tiene su manera, en Andalucía creo que le llaman puchero.
El puchero.
Yo creo que cada comunidad tiene la misma manera, pero la base es más o menos la misma.
Es parecida, y es verdad que algunos ingredientes cambian. Nuestro cocido a mí siempre me ha llamado la atención en Alicante porque es muy ligero, lleva muchísima verdura, más verdura que carne, no lleva embutidos casi. Puede llevar una morcilla de cebolla, un blanco.
Sí, pero aquí, por ejemplo, los embutidos que lleva, que son las dos butifarras, que
sí.
Se ponen al final. Tampoco no queda. A mí, por ejemplo, del cocido madrileño, lo que no me gusta es el chorizo.
Fíjate.
¿Sabes? Porque creo que le da un toque, incluso el color, que es más
demasiado
blanco.
Fuerte.
Nuestra escudella es más blanca. Sí, sí.
¿Te gusta más?
Me gusta más nuestra escudella. Pero bueno, como cocido también, ¿eh?
Sí, sí, yo como de todo también, ¿no? Para que no nos vamos a engañar. Andrés, tú y yo comemos de todo.
¿Qué hacemos? Que nos faltan los postres.
Yo creo que aquí está claro, ¿no? Turrón de Gijona y panetone. Yo no
vale.
Tengo ahí. Porque tú, ni a ti ni a mí nos gusta cocinar postres.
No.
O sea que aquí no hay pelea. No,
no
voy a forzarte, ni tú me vas a forzar a mí.
Y además,
para hacer una tarta.
Además, teniendo los turrones de Gijona, que son tan buenos, y los panetones, que hay algunos de buenísimos.
Exacto.
No hace falta perder el tiempo, ¿no?
Yo no. Para mí, claro, es que para mí es una pérdida de tiempo hacer un postre. Hay gente que le encanta.
Para mí completamente. Y nosotros ya lo que hacemos en Cataluña es con lo que nos sobra de la cardolla,
sí.
Que es lo que se llama, digamos, la pringa andaluza, el compango, o sea, lo que nos sobra de las carnes, uh-huh. Hacemos, teóricamente yo no lo hago, pero se hacen los canelones del día de San Esteban.
Ah, qué rico. Aquí croquetas, que también está muy bien.
Pues ya está.
Oye, pero eso para la semana próxima, porque lo bueno de todo esto es que sobra mucha comida.
Sí.
A mí me gusta al día siguiente desayunar parte de los entrantes.
Sí.
Además, cuando yo era pequeña era una cosa que me gustaba mucho, que al día siguiente yo decía, quiero el jamón que ha sobrado, quiero el foie que ha sobrado. Y mi madre siempre decía, hija, no desayunes eso. Y mi padre, déjala que desayune lo que quiera. Y yo desayunaba, me gustaba ese desayuno fuerte, ¿no? De los restos de los entrantes y luego te tirabas 3 o 4 días
claro.
Con los restos del primer plato.
Claro que sí. Y para eso están los tuppers y las fiambreras.
Exactamente, Ángels. Hemos superado la...
No nos hemos matado ahí, ¿no?
No. Que te he dicho que íbamos a decirnos
ya,
alguna
si nos
barbaridad,
entenderíamos,
pero poco más.
Qué va. ¡Feliz Navidad!
Igualmente, Ángels.
Un beso enorme.
Un beso muy grande.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.